Hola, bienvenido una vez más a Cuidado Mayor. En este caso os vamos a hablar sobre cómo la movilidad reducida afecta a nuestros mayores, a los mayores de casa, ¿vale? Y seguramente que habrá muchos datos que desconozcáis y que, bueno, no está nunca de más saber un poco cómo afecta a la autoestima o cuáles son las distintas causas para que esta movilidad, conforme pasa el tiempo, se vea cada vez más reducida. Creemos que es un artículo interesante y os vamos a contar un poquillo cosas que os suenan, pero de alguna forma secundan datos, y cosas que quizá no conozcáis y que os pueden resultar relevantes y de mucha utilidad. ¿Vale? Por ejemplo, a ver, ¿qué os podría decir? Pues que, por ejemplo, que en España la movilidad reducida afecta a más de 2,5 millones de personas. Echar un cálculo, somos 47 millones, 2,5 millones, y la verdad que es una población, es una segmentación, la verdad, que muy elevada. ¿Vale? Entonces, si os parece, entramos ya un poco más en detalle, ¿vale? La estructura del audio, ¿vale?, del podcast, va a ser la siguiente. En primer lugar, vamos a hacer una primera aproximación sobre lo que entendemos que es la movilidad reducida, ¿vale?, en nuestros mayores en su día a día, ¿vale? Luego vamos a hablar del baremo de movilidad para nuestros mayores, que es una herramienta que usa la administración pública para baremar cómo dependientes son nuestros mayores, muy útil luego para pedir ayudas a la dependencia, ¿de acuerdo? Luego, como tercer punto, hablaremos de las causas de esta movilidad reducida. Punto número 4, las consecuencias. Y luego ya a partir de aquí entramos en la parte, digamos, más útil, ¿no? Pues el punto número 5 será cómo podemos prevenir, ¿no?, esta movilidad reducida de nuestros mayores. El punto número 6, soluciones para mejorar esta movilidad reducida una vez nuestro mayor ya es diagnosticado con una movilidad reducida pues severa. Luego ayudas estatales, que esto al final sabemos que de año a año y de comunidad autónoma varía, pero bueno, es importante saber lo que ofrece ahora mismo la administración pública para ayudar a nuestros mayores y, lo más importante, a sus familias, ¿vale?, que son también, al final, se ven afectados por esta movilidad reducida, ¿no?, de su núcleo cercano. Luego, cómo podemos prevenir enfermedades que se derivan de esta movilidad reducida y un poco, bueno, lo que puede ser nuestra recomendación, ¿no?, como especialistas en el mundo de la tercera edad, que somos cuidado mayor. ¿Vale? Entonces, si os parece, empecemos y no lo demoremos mucho más. Bueno, ¿qué entendemos por la movilidad reducida en nuestros mayores? ¿Vale? Bueno, a ver, todos sabemos que la gran mayoría de las familias españolas siempre tiene a cargo alguien que tiene un problema en la movilidad, ¿vale? Podemos pensar en gente mayor o quizá gente más jóvenes, hijos o hermanos que han tenido algún tipo de accidente y tienen problemas a la hora de desplazarse de un lugar a otro, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el 60% de las personas que tienen movilidad reducida, ¿vale?, no hacen uso de ningún instrumento de ayuda. Lo cual esto realmente es un poco triste. Al final el mercado ofrece soluciones como pueden ser sillas de ruedas, ofrecen muletas, ofrecen bastones. De hecho, nosotros de estos productos tenemos una guía de compra, tenemos otro podcast en que os decimos cómo elegir los mejores bastones, las mejores sillas de ruedas, pero quedémonos con la idea que el mercado ya está haciendo frente a esta problemática y no tengamos ningún tipo de miedo en ayudar a nuestros mayores para que su día a día sea más normal, ¿vale? Que al final eso siempre les va a ayudar, ¿vale? El primer paso realmente para poder hacer frente a esta problemática, porque no deja de ser una problemática, ¿no?, con la que nos vamos a enfrentar día a día, que va a afectar al estado anímico de nuestro mayor, es ver qué grado, ¿vale?, de movilidad reducida tiene nuestro familiar o nuestro mayor, ¿de acuerdo? Para eso, el Estado español tiene lo que conocemos como el baremo de movilidad, ¿vale? Este ya será el segundo punto. ¿Y qué es el baremo de movilidad? Bueno, pues el baremo de movilidad es una puntuación que elabora la administración pública que lo único que nos ayuda es conocer el grado de movilidad que tiene nuestro familiar, ¿vale? En base a eso, la administración nos hace entrega de lo que denominan el certificado de discapacidad y con ese documento tendremos acceso, pues, a unas ayudas determinadas u otras en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Bueno, este baremo, pues, tiene en cuenta, por ejemplo, factores técnicos, ¿no?, que, bueno, estudia un poco la dificultad del desplazamiento de un lugar a otro. También tiene en cuenta, pues, cómo de autónomo es el mayor a la hora de usar transportes colectivos, como, por ejemplo, puede ser, pues, un autobús, ¿no?, o cómo puede acceder esa persona dependiente a un taxi, ¿no? Entonces, bueno, esto, al final, para que os hagáis una idea, cada, digamos, imposibilidad lleva aparejada un punto, y si el estudio en cuestión tiene un grado superior a 7, o sea, tiene más de 7 puntos, pues al mayor se le será concedido el certificado de discapacidad, ¿vale? Entonces, Esto viene regulado a día de hoy en el decreto, que es el Real Decreto 1971-199 del 23 de diciembre de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si tenemos algún familiar, alguna persona mayor que creemos que tiene un cierto problema con la movilidad, bueno, pues podemos ir a una institución pública para que pase un examen, evalúe a nuestro mayor, nos entregue el certificado de discapacidad, si se da el caso, y poder acceder a ciertas ayudas que nos brinda el Estado. ¿Vale? Dicho esto, una pregunta así muy genérica, ¿no? O sea, ¿por qué mi mayor de pronto tiene problemas para desplazarse? ¿Por qué mi hermano empieza a tener dificultades y empieza a cojear, ¿no? ¿Cuáles son realmente las causas? Pues no hay una causa realmente que podamos definir como la causa para la movilidad reducida. Al final, el envejecimiento conlleva pues una serie de problemas, puede ser un accidente de tráfico también que apareje, bueno, que a lo mejor pasado un tiempo suponga una problemática, ¿no?, a la hora de desplazarnos. Por ejemplo, podemos tener una causa, puede ser un origen infeccioso, por ejemplo, la poliomielitis podría ser, por ejemplo, una causa, ¿no? O hay otras causas que las agrupamos en las causas reumáticas. Por ejemplo, todos conocemos a algún, ya sea nuestro padre o nuestro abuelo o algún vecino que tiene artritis. ¿Y por qué ocurre la artritis? Pues es que es el hecho de hacerse mayor, ¿vale? Luego también hay pues un accidente vascular, a lo mejor podría ser, ¿no? Luego tenemos también pues otra categoría que podría ser las virales o incluso la categoría de neurológicas, ¿no?, que están relacionadas, por ejemplo, con el tema de la gestación, o sea, cuando uno ya es más pequeño, ¿no? Luego tenemos las musculares y las de origen traumatológico, que puede ser un accidente de tráfico, un golpe, un traumatismo, ¿vale? Entonces, quedémonos con que conforme nuestros familiares se hacen mayores, pues surgen unas causas de origen principalmente reumático, como la artritis, que va a hacer que tengan cierta dificultad a la hora de desplazarse de un lugar a otro. También hay gente joven que debido a una causa más de origen traumatológico, como un accidente de tráfico, o uno neurológico, como podría ser algún problema derivado de la gestación, pues se encuentre con ciertos problemas a la hora de desplazarse. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos causas distintas en cualquier caso, ¿vale? Y eso puede derivar en una incapacidad temporal o una incapacidad permanente, ¿vale? Que ya será el Estado el que lo regule de una forma u otra con unas ayudas diferentes, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias realmente de la movilidad reducida? Pues desde Cuidado Mayor nos hemos dado cuenta que realmente hay dos consecuencias muy importantes, ¿vale? Que son realmente la pérdida de autonomía y la aparición de dolores. La segunda parece muy obvia, ¿no? Y la primera incluso también. La aparición de dolores, al final uno tiene un dolor, pues bueno, ahí están los analgésicos, ¿no? ¿Quién no se toma un ibuprofeno, un paracetamol, un gelocatil, ¿no?, un orotil, ¿no?, para, bueno, mitigar ciertos daños o ciertos problemas que uno tiene? Bueno, pues si a lo mejor tenemos una movilidad reducida debido a un origen traumatológico, como puede ser un accidente, pues a lo mejor tenemos que tomar unos ibuprofenos con cierta asiduidad, ¿vale? Eso en cualquier caso nos lo dirá el farmacéutico o nuestro médico de cabecera, que conocerá muchísimo mejor nuestra patología, ¿de acuerdo? Pero luego también está la pérdida de autonomía, y eso no debemos de olvidarlo, porque está muy ligado al estado anímico de la persona mayor. Por ejemplo, se nos han dado casos, ¿no?, de gente mayor de pronto que se cae de la silla, se rompe la cadera, pierde autonomía y de pronto cae en depresión. Y nos preguntamos, joder, qué casualidad. No es casualidad, una es consecuencia de la otra. La pérdida de autonomía para el ser humano es algo muy severo, porque al final lo que se nos enseña desde pequeñitos es a ser independientes, a no depender de nuestro entorno. ¿Qué ocurre? Si al final dependemos, para lo más nimio que puede ser andar de un lugar a otro, al final eso repercute en nuestra independencia, en nuestro día a día y, por supuesto, en nuestra autoestima. ¿De acuerdo? Luego, que también al final la movilidad reducida deriva en otras enfermedades, por ejemplo, ¿no? Al final una persona, visualicemos, ¿no?, una persona que ha tenido un accidente de tráfico, que tenga 65 años, que está en silla de ruedas, pues no se puede mover, ¿no? Está muy ligado al sedentarismo. Entonces eso pues va a llevar, como hemos dicho, a la depresión, van a salir úlceras, va a tener a lo mejor problemas de obesidad, va a tener problemas cardíacos, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta, que quizá debido a la movilidad reducida, eso al final acaba derivando en otras enfermedades de un carácter, pues podemos decir, más severo, ¿de acuerdo? Bueno, ya somos conscientes de la relevancia que puede tener la movilidad reducida, entonces vamos a intentar de alguna forma prevenirla, ¿no? Y la pregunta sería, oye, ¿y cómo podemos prevenirla? Bueno, Pues se pueden realizar actividades y llevar hábitos saludables que nos van a ayudar enormemente, ¿vale? Entonces, tenemos distintos tipos de soluciones, ¿vale? Que vamos a ir un poco abordando a continuación, ¿vale? Si queréis ir tomando notas o quedaros un poco con la idea para luego poder aplicarlo a vuestro entorno, ¿no? Para mejorar esta movilidad reducida, ¿vale? Entonces, ¿qué soluciones técnicas podemos encontrar? Como hemos dicho, hay instrumentos, hay herramientas que nos brinda el mercado de la tercera edad principalmente, para hacer la vida de nuestros familiares mucho más liviana. Pues, ¿de qué estamos hablando? Pues de plantillas ortopédicas, a lo mejor. A lo mejor no es una movilidad reducida en un grado muy severo, sino es simplemente una cojera. Pues no seamos despistados y acudamos a plantillas ortopédicas. También tenemos en el mercado zapatos ortopédicos, que pueden ser muy útiles. Al final vamos a una tienda especializada, a una ortopedia, y nos van a hacer unos zapatos, unas plantillas justamente pensadas en nuestro mayor y en sus problemas para andar y cómo corregir diferentes posturas. Además, bueno, pues al final el dolor va a acabar por desaparecer, ¿no? Bueno, si nuestro mayor nos encontramos, pues eso, que debido a una artrosis pues se encuentra en un grado más elevado de movilidad reducida, a lo mejor necesita un andador, ¿no? Bueno, pues el mercado nos brinda infinidad de productos distintos, entre unos precios que van desde los 100 euros hasta los 300 euros, pensados para las diferentes tipologías de mayores, con diferentes ruedas, con diferentes sillines, etc. En cualquier caso, aquí tenemos un podcast con una guía, ¿vale? Que os dejaré el link a continuación para que, bueno, que podáis un poco entender mejor cómo funciona el mundo de los andadores y cuál es ese que más provechoso os puede servir para vuestro mayor. Si desgraciadamente la situación se nos ha ido complicando conforme el tiempo, ya sea por motivos de la vida o por complicaciones, pues a lo mejor tenemos un mayor que está en silla de ruedas. Bueno, pues tampoco pasa nada. Que sepamos que hay infinidad de silla de ruedas con precios que van desde los 200 hasta los 1000 euros. Algunas que puede manejar la persona dependiente, otros que tienen que ser empujados con diferentes materiales, diferentes chasis, diferentes ruedas. En fin, la verdad es que el mercado da gusto entre... Esto lo hemos visto la evolución, ¿no? En cuidado mayor, cómo cada vez se vuelca más en la gente que tiene cierta necesidad. Es verdad que lo hace por un tema económico, no nos engañemos, pero hay una cierta sensibilización cada día mayor en cuidar a las personas que necesitan ayuda. Y desde cuidado mayor es muy de agradecer que las empresas se involucren de esta forma. Luego tenemos soluciones técnicas, de perfil más técnico, que se pueden hacer en casa, ¿no? Al final nuestros mayores, y más cuando hay cierta movilidad reducida, pasan mucho tiempo en sus hogares, entonces al final habilitémosles, ¿de acuerdo? Hay algunas mejoras, algunas soluciones técnicas que no se puede implementar dentro del domicilio, entonces, pues ¿de qué hablamos? Hablamos, por ejemplo, de ascensores. Al final un ascensor es algo de la comunidad, entonces eso ya es más complicado. Pero sí, por ejemplo, podemos a lo mejor habilitar el baño, podemos hacer reforma para que la silla de ruedas gire más cómodamente a lo mejor en la habitación. Podemos habilitar quizá una cocina con la encimera más baja para que nuestro mayor pueda incluso cocinar, porque a lo mejor está perfectamente, digamos, de, como decimos vulgarmente, ¿no? De la cabeza de nuestro mayor está estupendamente y lo único que tiene, bueno, pues cierta problemática a la hora de andar, de desplazarse, pues a lo mejor es autosuficiente, ¿no? Entonces, creo que es importante que empecemos a cambiar un poco el chip las familias de que porque nuestro mayor tenga una movilidad reducida es una persona inválida que no puede valerse por sí mismo. En ocasiones ocurrirá, pero no siempre. Entonces, si nuestro mayor puede valerse por sí mismo, facilitémosle el día a día para que esa persona pueda seguir siendo independiente, más allá de que para desplazarse necesita ayuda. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una idea, aquellos mayores, ha habido muchos mayores que debido a una movilidad reducida han tenido que cambiar de domicilio. ¿De acuerdo? Es lógico y normal, ¿vale? Pero es que en un 22 de los casos ha sido debido a que ese domicilio no estaba habilitado para él. Entonces, seamos conscientes de que el que un mayor deje su domicilio para esa persona implica un shock emocional y es probable que a partir de ahí, pues desde el punto neuronal, la cosa vaya peor. Entonces, en el 22 de los casos... Esos cambios se derivan de que la casa no está adaptada. Entonces, bueno, hagamos frente. No tengamos miedo en invertir un poco de dinero en el hogar de la persona mayor, porque al final, a corto plazo, medio plazo y largo plazo, va a ser muy provechoso para él y para su entorno, a fin de cuentas. ¿Vale? Luego, los familiares, al final, somos un pilar básico para las personas dependientes. Al final es... aquello que conocen, aquello de lo que se fían, aquello que está cercano a aquellos desgraciadamente, ¿no? A los que nos pueden gritar porque les vamos a entender, ¿no? Y les vamos a querer. Entonces, es importante también que los familiares que tenemos personas dependientes a nuestro cargo entendamos un poco cómo podemos ayudarles, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que estos mayores, estos familiares nuestros, se sientan más autónomos y dependan menos de nosotros? ¿De acuerdo? Es importante el ser organizado. Ser organizado. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Al final nuestros mayores, pues lógicamente son orgullosos, como todos nosotros, y les cuesta pedir que les ayudemos a lo mejor a ir al parque, ¿no? Entonces, lo que nos decían familias que habían tenido esa problemática es que si se hace una agenda al mayor y el mayor interioriza, por ejemplo, que por la mañana de 9:30 a 10:30 es el paseo del parque, va a poner menos reticencias y le va a dar menos palo el hecho de que la acompañemos, porque es algo normalizado. Entonces, en la medida de lo posible, intentemos normalizar esa ayuda. ¿Y eso cómo se puede normalizar? Siendo organizado y teniendo una agenda. ¿De acuerdo? Otra parte importante es el trato humano. ¿De acuerdo? Hagamos el mismo trato. Tratemos a las personas en silla de ruedas de la misma forma que lo hacíamos anteriormente. No quieren nuestra compasión, no quieren dar lástima. Entonces, no les tratemos como si fuesen niños pequeños, porque no va a ser una forma de ayudarles a ellos. ¿De acuerdo? Otra solución que tenemos que tener en cuenta es hay que fomentar su autosuficiencia, porque eso va a repercutir positivamente en su autoestima. ¿Con qué nos hemos encontrado muchas veces? Bueno, nos hemos encontrado que al final una persona, por un accidente de tráfico, por artrosis o por los motivos X, está en silla de ruedas. Y de pronto, la familia ya entiende que esa persona no puede valerse por sí misma. No puede poner la televisión, no puede ducharse, no puede hacer la comida, no puede irse a la cama. Entonces, al final, ¿qué hemos hecho? Hemos inutilizado a esa persona. Cuando no es necesario, a lo mejor esa persona está perfectamente cuerda a la cabeza. A lo mejor le encanta cocinar. A lo mejor le encanta meterse en la cama y leer un libro. Pues no tenemos ni por qué leerle un libro, ni hacerle la comida, ni ponerle la televisión. Ayudémoslo en la medida de sus necesidades. Pero no pensemos que una persona que tiene una movilidad reducida es una persona totalmente inválida, ¿vale? Porque eso al final va a repercutir negativamente en la persona mayor y en su autoestima, ¿de acuerdo? Otra cosa, preparemos el entorno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Una solución técnica puede ser habilitar el entorno entendido como el hogar, ¿no? Pues hagámoslo aquí. Pues si nuestra persona mayor va en silla de ruedas, a lo mejor no es mal momento para cambiar de coche y comprar un coche a lo mejor un poco más amplio. No es mal momento para, bueno, pues si tenemos una casa de dos pisos o tenemos una casa en la sierra, pues a lo mejor llevar el dormitorio de la persona mayor al piso de abajo, ¿de acuerdo? No es malo, no veamos el hecho de cambiar como algo malo, nos estamos adaptando a una nueva situación. Y no quiere eso decir que la vida vaya mal ni que esa persona vaya a fallecer pronto, estamos haciendo que su vida sea mucho más sencilla en su día a día y nos lo van a agradecer, ¿de acuerdo? Y quizá la parte que más nos cuesta a los familiares es la parte de comunicación, ¿vale? Al final, los familiares tomamos una postura que podemos decir pasiva y reactiva. O sea, esperamos normalmente que sea el familiar que tiene ciertos problemas en movilidad en que nos pida algo a nosotros o que nos diga cómo se encuentra. En estos casos tiene que ser una actitud mucho más proactiva. Tenemos que ser nosotros los que nos demos cuenta de lo que va a necesitar esa persona sin que nos lo tenga que decir. Tenemos que ser capaces de entender a esa persona, de ver su estado anímico, su evolución. Eso nos va a ayudar mucho a aumentar la autoestima de la persona mayor porque al final no va a tener que pedir tanto, se va a sentir ya mucho más por la labor de ser independiente y nos va a ayudar a nosotros como familiares el sentir que ayudamos y que somos parte de ese proceso de mejoría. ¿De acuerdo? Luego la parte obvia es la parte de las soluciones de ejercicios físicos, ¿de acuerdo? Y porque esto principalmente, a ver, pensemos que cuando una persona pues tiene una cierta movilidad reducida, pues a lo mejor si esa persona antiguamente andaba 1 hora y media, va a pasar a andar a lo mejor 1/2 hora y a un ritmo pues mucho más pausado, lo cual va a hacer al final que su musculatura varíe. Y desgraciadamente varíe, bueno, pues seamos francos, para mal. Eso va a implicar probablemente, pues, no voy a decir tampoco obesidad, pero bueno, es probable que vaya cogiendo, pues, unos kilos de más. Conforme uno se hace mayor, el tema del peso hay que controlarlo mucho por problemas cardiovasculares, por temas del corazón, por tema de riego, etc. Entonces es importante contar con ayuda, bueno, de profesionales, si nosotros no somos capaces, pues, para sencillamente acompañar a nuestro mayor a dar un paseo, a ayudarle con ejercicios físicos que le puedan ayudar a pues, todo el tema del riego en las piernas a lo mejor. Y si nuestro mayor no puede, pues a lo mejor contratar los servicios de un fisioterapeuta, de un masajista, que a través de uso de manos del propio fisioterapeuta, pues le ayude un poco a refortalecer esa musculatura que lógicamente está perdiendo en su día a día, ¿no? Vale, ya hemos tocado ciertos temas, ¿no? Hemos tocado la importancia de la movilidad reducida, como el baremo que usa la administración pública para catalogarlo, las causas principales, ¿no?, de lo que es la movilidad reducida, cómo prevenir, si se puede prevenir de alguna forma la aparición de la movilidad reducida y las diferentes soluciones que tenemos una vez pues, tenemos un familiar con movilidad reducida, ¿vale? Pero desgraciadamente, la movilidad reducida es quizá el comienzo de algo que venga después. Ese es uno de los grandes desconocimientos que tiene la población a día de hoy, ¿no? Entonces, hay familias que piensan que ya se termina el trabajo. Cuando una persona tiene cierta problemática a la hora de moverse, hay que cuidarlo, hay que desplazarlo de un momento A a un momento B, pero ahí termina. No, justamente ahora es cuando hay que empezar, aunque nos cuesta a todos, la labor preventiva, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a explicar ahora a continuación las enfermedades derivadas de tener una movilidad reducida, ¿vale? Y cómo quizá, en la medida de lo posible, podemos evitar que esto ocurra, ¿de acuerdo? Quizá las patologías más frecuentes derivadas de un sedentarismo, ¿vale? Pues podría ser la aparición de úlceras por presión. Al final es normal, imaginemos una persona que está encamada, ¿no? Al final, pues, le salen rozaduras, le salen úlceras, una persona que está todo el día en silla de ruedas, ¿no? Al final choca con el chasis, incluso un cojín cómodo puede terminar por ser incómodo. Y si no se mueve mucho, hagamos la prueba nosotros. Por ejemplo, un día quedémonos sentados en una silla durante 2 horas. Aparte de incómodo, seguro que luego tenemos alguna parte de nuestro organismo de color rojo, a lo mejor con alguna pelotita o alguna úlcera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, pues cuidemos a nuestro mayor, usemos cojines cómodos, movamos a nuestro mayor en la silla de forma frecuente, cada media hora a lo mejor, usemos pomadas, ¿no? Entonces, hay casos que sí se pueden prevenir, otros no. Una persona encamada lo tiene mucho más complicado, pero una persona a lo mejor que está en silla de ruedas, pues sí se le puede ayudar. Usemos productos que no sean malos, que no sean abrasivos contra la piel. Al final aquí lo que ocurre es que la piel, por un mero rozamiento, termina con úlceras. Bueno, pues a lo mejor usemos, pues yo qué sé, jabones con pH neutro, ¿no? Tratemos las zonas afectadas en su momento, intentemos que se ventile, ¿no?, esa zona. Entonces, bueno, si se puede trabajar y si se trabaja al final, pues vamos a evitar que nuestro mayor sufra úlceras que luego se pueden infectar y que luego pueden derivar en problemas, pues desgraciadamente, bastante más serios, ¿de acuerdo? Vale, luego hay muchos mayores, por lo que nos hemos ido dando cuenta en cuidado mayor, que presentan dificultades gastrointestinales. Y nos preguntaremos, ¿y eso por qué? Pues cuando uno va al doctor de digestivo porque tiene problemas de gases, por ejemplo, ¿no?, pues porque uno tiene una intolerancia a la lactosa, una intolerancia a la fructosa, el doctor lo primero que le pregunta es, ¿usted hace ejercicio? Y desgraciadamente la población española no nos caracterizamos por hacer mucho ejercicio. Entonces al final es como, pues no, doctor. Pues lo primero que dice el doctor es, usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que andar. ¿Por qué? Porque eso al final hace que todo el intestino se desplace de un lugar a otro de tal forma que los gases van bajando. ¿Qué pasa? Pues imaginémonos la gente mayor. Al final la gente mayor no se mueve, por tanto la comida se queda en la parte superior de los intestinos y entonces al final pues genera más bacterias y tienen más gases. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que fomentar que el mayor vaya al baño. Aunque no tenga necesidades, a lo mejor, bueno, le acompañamos al baño, le ponemos a lo mejor la radio de fondo y se queda pues sus 20 minutos en el baño tan feliz y a lo mejor pues logra expulsar algún gas y hace que se sienta mucho mejor. ¿De acuerdo? Eso es importante. No tenemos presente el tema gastrointestinal y al final es un rollo para nuestro mayor. Al final tienen la tripa hinchadita, les duele el estómago y es una forma pues el fomentar que vayan al baño o que den pequeños pasos para que se les mueva un poco el estómago que les puede ayudar, la verdad, que enormemente. ¿De acuerdo? Otra dificultad que puede llegar a posteriori, pues el tema, pues lo que hemos comentado antes, al final la parte musculoesquelética. Al final el no moverse hace que los músculos pierdan fuerza y al final eso pues, bueno, pues afecta todo al final, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias. Y luego problemas que son quizá pues los más frecuentes, ¿no? Y que en ocasiones no entendemos por qué ha aparecido eso. Son los problemas psicológicos, ¿de acuerdo? Psicológicos, aquí estamos hablando de temas de depresión, ¿vale? Tenemos otro podcast que habla sobre cómo prevenir la demencia y la depresión en mayores. Y es muy frecuente, por eso que hemos comentado antes, de la falta de independencia, ¿de acuerdo? Desgraciadamente las estadísticas nos previenen de esto y es muy difícil que una persona que se encuentra en silla de ruedas guarde la alegría y la vitalidad que tenía antes. Eso es un hecho y hay que entenderlo como tal porque en el 99% de los casos ocurre tal cosa, ¿de acuerdo? Entonces, tanto que la familia lo acepte, pues va a saber combatirlo. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esto ocurra? Dándole independencia, tratándole de una forma normal a la persona en silla de ruedas o a la persona que usa muletas, no cambiar nuestro comportamiento, ¿de acuerdo? No engañarle tampoco con falsas expectativas, hay que ser optimista dentro de la realidad. No le digamos que va a poder volver a andar porque dentro de 10 años va a salir una cura porque a lo mejor no es cierto y esa persona, bueno, pues se nos angustia. Entonces, es importante que tanto la persona afectada como el entorno acepte la nueva circunstancia, acepte la nueva situación a la que se están haciendo frente, ¿de acuerdo? Y para ellos hay psicólogos excepcionales, tanto en Cuidado Mayor como en otras compañías, que pueden ayudar en estos procesos de aceptación, ¿de acuerdo? Entonces, ya para terminar, ¿cuál es nuestra recomendación desde Cuidado Mayor como empresa especializada en el mundo de la tercera edad, ¿no? Aceptar la movilidad reducida como algo normal, algo habitual, algo que llega a la gente mayor en sus etapas más avanzadas, algo que puede ocurrir a una persona no tan anciana debido a un accidente o debido a una enfermedad degenerativa, y no es el fin del mundo. O sea, en ese sentido es verdad que el ver a una madre o a un padre en silla de ruedas, ¿no? O incluso a un hermano más joven que nosotros, pues es duro, es psicológicamente duro. Pero esa persona sigue a lo mejor con sus ganas de vivir, entonces no tenemos que compadecerles, ¿de acuerdo? Entonces, como familiar podemos hacer mucho, hay soluciones técnicas que hemos hablado para la casa, soluciones más que van del familiar a la persona dependiente, ¿de acuerdo? Y haciendo frente a esta problemática con estas soluciones y siendo capaz de prevenir lo que va a ocurrir, bueno, pues es duro, la vida es dura, pero se puede llevar de una forma mucho más ligera, ¿de acuerdo? Así que nada, cualquier duda que podáis tener o cualquier ayuda que podáis necesitar o cualquier comentario que nos queráis hacer, bueno, sabéis que somos Cuidado Mayor, una empresa especializada en el mundo de la tercera edad y la dependencia, y estamos a vuestro pleno servicio en diferentes podcasts, en nuestra página web o por teléfono. ¿De acuerdo? Muchas gracias y esperamos que os haya gustado.